En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita.
Estamos acá en el pizarrón, día miércoles, día de cuentas claras, de proyecciones económicas. Bienvenidos acá al pizarrón y a Radio Agricultura. Le doy el primer saludo a mi amiga, y parto por las mujeres porque me puse sorora, Michelle Lavé, economista que no necesita presentación. ¿Cómo estás, Michelle?
Muy bien, ¿y tú, Marta?
Muy bien también, con mucho tema, tenemos que hablar como en 1,5 para alcanzar a hablar todo lo que tengo en mi mente. Cristian Mena, socio del estudio de abogados Mena Alessandri. Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias.
Hace tiempo que no estabas por acá.
Encantado.
Así que feliz.
Encantado.
Y Leon, sí, de tu micrófono.
Perdón,
sí. Y Leon Savinsky, experto en el mundo inmobiliario. Hay mucho que conversar, Leon, también. Así que bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Bueno, quiero empezar con algo un poquito distinto. Recordarles que hoy día es el cumpleaños de Messi, que además está muy famoso porque salió...
Estoy súper preocupada.
Messi, sí, salió campeón, no sé, el que más ha hecho goles.
No, pero
yo no entiendo nada del Mundial.
Después de eso... Cristiano Ronaldo aportó con hartos más, así que lleva más goles.
Ya quedó out el cómputo.
No, están igualitos. Pero...
Bueno, y en el mismo día, fíjate, de cumpleaños de Messi, murió Carlos Gardel en 1935, a los 44 años. Dos argentinos famosos.
Accidente en avión, creo que fue. ¿No?
Accidente en avión en Colombia, sí.
Tal cual.
Oye, a propósito de, hemos hablado, ayer hablamos y todos los programas de radio y televisión se han enfocado en este dramático asesinato del niño de 12 años que murió en San Bernardo con una encerrona. Se han ido sabiendo más detalles de cómo fue el accidente. Hay cuatro, hasta el momento que yo vi, había cuatro detenidos, uno de ellos menor de edad. Un caso terrible. Ayer enviamos todos nuestros cariños a la familia porque yo creo que no hay nada de lo que podamos decir que pueda alivianar en algo ese dolor. Pero lo quería, a este programa económico, lo quería traer el tema porque cada cierto tiempo vuelve a salir esta misma petición, y ya salió ahora, se lo escuchaba ayer en un programa a una miembro del Partido de la Gente que decía, ya, pues, es que las autopistas, las carreteras, ¿por qué no se ponen las pilas? ¿Dónde está la seguridad? ¿Por qué no nos entregan seguridad? Y sale la gente a exigirle seguridad a las propias autopistas o carreteras. Yo, antes de darte la palabra, Michelle, me gustaría comentar que es deber del Estado.
Correcto.
Entregarnos seguridad. Entre varios, porque en el artículo primero de la Constitución se nombra en más lugares, pero el inciso quinto dice textualmente, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a la familia. Entonces, yo siempre he pensado que le vamos a pedir responsabilidad a la constructora si te entraron a robar a tu casa o es el mismo caso de la farmacia que comentábamos, que Marcel el año pasado creo que fue el que mandó a la culpó a la farmacia porque le habían entrado a robar. Solo para aclarar este tema, porque ¿hasta dónde? Las carreteras, ojo, ahí termino, las autopistas, tienen por ley el deber de vigilancia y prevención de delitos. Y eso ya lo hacen cámaras, camionetas, etcétera.
Sí, pero ahí hay un tema importante, porque lo que se ha intentado en numerosas ocasiones es traspasar la responsabilidad a los privados de la seguridad pública. Y por eso se llama seguridad pública. Si a mí me entran a robar a mi casa, no es culpa mía. O sea,
obvio.
Y es culpa de que, ¿no es cierto?, hay ladrones sueltos y ahí hay que buscar las causas. La seguridad es una de las tareas que tiene el Estado y por la cual pagamos impuestos por muchas cosas.
Efectivo tendría que pagar impuestos para eso, si
de verdad no es mi responsabilidad. Y claro, esto llevó a confusión cuando Marcel dijo, ¿se acuerdan cuando quiso acusar a la farmacia porque habían asaltado a personas dentro de una farmacia y era responsabilidad de la farmacia? No es responsabilidad de la farmacia, es responsabilidad de su gobierno en ese momento, es responsabilidad de este gobierno en este momento. Uh-huh. Y por lo tanto, es responsabilidad de quienes tienen a su cargo velar por la seguridad del país y por lo cual se les paga con nuestros impuestos.
¿Algo más? ¿Silencio en la sala? ¿O...?
O sea, que encuentro toda la razón, es responsabilidad del Estado, sin duda. En este caso las concesionarias tienen alguna función de auxiliar en el fondo a la prevención del delito, pero en el fondo también en la Constitución está, y en todos los estados modernos, es que el monopolio de la fuerza está en el gobierno, está en el Estado, en definitiva.
Entonces, a mí lo que me gustaría es ver a un ya dado el cambio de gobierno y la orientación que tenemos, se supone, en este actual gobierno, es ver un trabajo, y en todos los ámbitos, León, en todos los ámbitos, más mancomunados, más unidos, tanto en inversiones, o sea, que el Estado se transforme, ojalá, en un apoyo de la iniciativa privada, y por ejemplo en carreteras se pudiera conversar juntos en qué se puede hacer en el rubro inmobiliario, que vamos a hablar de eso después también, o sea, una alianza, porque vamos para el mismo lado, se supone.
Bueno, así tiene que ser, así supuestamente es, ¿no?
Sí, claro, pero
estoy de acuerdo con los panelistas respecto de otro tema.
Hemos tenido tiempo un Estado que se convierte a lo contrario.
Aquí hay un tema importante, y es el tema que por ejemplo, el mismo alcalde ayer llamaba a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y se llamaba a las Fuerzas Armadas. Entonces, la pregunta es, ¿hay que llamar a las Fuerzas Armadas? Y el problema aquí no es la policía. El problema son los incentivos. Uh-huh. ¿Y por qué son los incentivos? Porque resulta que la policía apresa al tipo, lo lleva, lo presenta al tribunal, o lo entrega toda la información, lo sueltan. Por segunda vez, tercera, cuarta, 50, 52, 60, claro. 65, 70 veces. O sea, el problema es que hay una puerta giratoria en el poder judicial. ¿Por qué? Y aquí hay un tema importante. Cuando uno cruza los gráficos de número de delincuencia en un país y número de encarcelados, en la medida que los encarcelados suben, bajan los incentivos a ser delincuente. Pero si yo sé que no tengo ni un costo de ser delincuente, voy a seguir haciendo. Es más fácil ser delincuente que ir a trabajar.
Obvio. Bueno, yo quería poner ese tema en la mesa porque ha salido ahí a la palestra a propósito de este lamentable muerte de este niño de 12 años. Y bueno, se escuchan muchas voces clamando por seguridad en todas las instancias. Vamos a nuestros temas del día de hoy. Se está viendo en el Senado, no sé si comenzó de nuevo la discusión en el Senado, el proyecto de reconstrucción o ley miscelánea. Se les acabó a la izquierda la ley Tutti Frutti, qué sé yo, ese nombre ya no lo hemos oído. De 10 a 1 fue la discusión en general, el proyecto de reconstrucción. Después se fueron a comisión para decidir si seguían discutiendo hoy en la tarde.
Están en sesión,
o sea, resultó. Empezaron
no sé qué están votando, pero no puedo escuchar.
Ya, bueno, a ver si producción no nos está escuchando, a ver si producción nos avisan si que están discutiendo para votar hoy en la tarde, efectivamente, porque había voces, entre ellas el Partido Socialista, Paulina Bodanovich y Paulina Núñez también se hizo eco y querían atrasar esto para discutir más. Y Cristian, yo no sé si te parece a ti que hay algo muy, cuando tú ves la actitud del Partido Socialista, para qué decir del Frente Amplio, del Partido Comunista, tú dices, no sé qué más podemos seguir discutiendo, porque no hay puntos de encuentro. No sé si querías comentar algo de la ley miscelánea.
O sea, podría comentar mucho de la ley miscelánea.
Lo que te parezca.
Mira, varias cosas. Lo que se ha dicho hasta el cansancio. Yo creo que la ley miscelánea de construcción es el desde, en todo caso, para que este país vuelva a crecer. En todo caso, eso no va a ser la solución. Pero tenemos que recuperar ciertos indicadores. La ley miscelánea es bien completa. No solamente es un tema de rebajas de impuestos, es un tema también de competitividad tributaria. En definitiva, que Chile sea atractivo para poder generar inversiones.
De hecho,
en Chile,
incluso hay bastante consenso entre los economistas, según entiendo, es que es mucho más importante dar certeza tributaria a mediano plazo, por lo menos, que bajar un par de puntitos más, un par de puntitos menos.
El ministro salió con anca bajo la maja, en el sentido de que propuso una rebaja del 22% a cambio de pagar una prima, en definitiva. O sea, se paga como es como tener un derecho de acceso a esta invariabilidad tributaria del 1,5.
¿Eso es lo como que existía con el DL-600 un poco?
Sí, en la invariabilidad tributaria, sí, está mucho más amplia en todo caso. Ya. El DL-600 estaba enfocado para extranjeros y partía de montos mucho más bajos.
Pero había como que inscribirse.
Se congelaba. Tú te inscribías y ya está.
Membresía.
Tú te inscribías y hasta membresía, así que no te cambien las reglas por un cierto número de años, en definitiva. la variedad tributaria es muy atractiva, y además eso te trae aparejado un montón de otras normas, en definitiva, porque por lo que yo entendía, no solamente está en el caso de la variedad tributaria atraer inversiones. Ahora, tú no atraes inversiones solamente bajando la tasa o prometiéndoles que no les vas a subir el impuesto en la mitad del partido, en definitiva, uh-huh. Porque son inversiones de largo desarrollo, etcétera, sino que también tiene que haber una serie de medidas que te faciliten después la inversión, como por ejemplo la tecnología, los permisos sectoriales.
También todo eso está bien abarcado, ¿no? Más o menos, digamos. Es como un desde.
Sí, pero de hecho hay un montón de otras normas que se tienen que modificar asociado al mercado de capitales, uh-huh. en la formación de facilitar la formación de fondos mutuos, modificaciones a la ley de la renta, para incentivar un poco, para volver a retomar en la profundidad el mercado de capitales que teníamos, que eso no está en la ley miscelánea, en todo caso. Eso tienen que hacer otro.
De hecho, hay un proyecto de reforma al mercado de capitales.
Sí, tiene que haber otro cuerpo normativo que acompañe eso para que se haga atractivo. En definitiva, no basta con tener las reglas claras, y en sí mismo sigue siendo poco atractivo invertir, porque la dinámica misma de inversión se va a dilatar con una serie de permisos, regulaciones, etcétera. Se hablaba incluso del Euroclear, que es muy interesante, que sea bien más sofisticado.
No me sí, sé si porque mencionó. Yo no estoy entendiendo. Euroclear. Déjate, vamos a ver si nuestro público sabe lo
es
que
como,
era eso.
Es como tener, por ejemplo, el Euroclear es de alguna forma que los mismos instrumentos financieros que se transan afuera puedan trasladarse a Chile sin necesidad de convertirlo y ingresar a otro tipo de custodio. Es uniformar, en definitiva, que los instrumentos extranjeros puedan transarse tanto en Chile como en el extranjero bajo las mismas normas.
Ya.
En el fondo, es darle arquitectura abierta al sistema.
Eso es integrarlo el día de mañana, claro.
Ya, era el camino que tenía el mercado de valores después del 18TER, pasó 107 LIR, y había normativas de market making que iban incluyendo. De hecho, entró, me acuerdo de ese momento, BlackRock a Chile, que es la empresa más grande
de
distribución
de fondos.
¿Eso lo tuvimos en Chile?
Lo tuvimos.
Pero
cuando había muy buenos incentivos en el antiguo 18TER y luego el 107 LIR, que también incluyó los fondos públicos.
Estamos como volviendo a Vigi, digamos.
Son reformas más tributarias. Aquí tienen que haber ciertas reformas, porque además se habla de un sistema como el DCL, que la sigla, que es una suerte como de notaría, un poco.
Sí.
Mira, ¿sabes qué? En resumen, lo que un poco queremos transmitir, porque ya está muy específico, es que esta invariabilidad tributaria finalmente fija el DES, porque es bastante refundacional en el buen sentido, que da este impulso grande. Después de esto va a tener que hacer una bajada técnica para un montón de leyes. Esta ley de reforma de capitales va a modificar no solamente la ley única de fondos,
sino también todas las normas tributarias.
Es que está directamente relacionado con esto, que es un poco lo que yo mencionando, Quirgos, para hacer atractivo y el apoyo a esta medida. Y un poco lo que anunció que vendría después de aprobarse la mega reforma.
Claro.
Y lo otro quería comentar, porque son muchos aspectos que cubre la mega reforma, es que está la sensación de que esto se va a aprobar. Sí.
Sí.
Y en general habría, y el hecho que haya una sensación que esto se va a aprobar y que esto genera como un incentivo a la economía, yo creo que da un efecto de confianza que es súper relevante. O sea, eso es muy relevante, es el creer que las cosas van a mejorar.
Lógico. O sea, eso es de repente a la izquierda le cuesta tanto entender que esto es como por expectativa. Entonces, que si tú crees que va a quedar embarrada, para ser fina, no hay inversión.
Yo tengo una pregunta, porque yo siento que existe una alta expectativa de que esto se va a aprobar en algún momento durante el año.
En el mundo
empresarial.
Sí.
Pero a pesar de eso, igual tenéis bajo crecimiento, y a pesar de eso no tenéis tan buenas expectativas, por ejemplo, en el mundo empresarial. Yo hablo del mundo inmobiliario, privado, no público, el mundo inmobiliario privado, todavía no hay una compra masiva de terreno ni...
Porque están acá, porque tienen los stocks muy altos. Si tienen toda... aquí hay... No es automático, la economía no es automática, y por eso después nos acusan, dicen, oye, ustedes dijeron que iba a pasar esto y no pasó al tiro. No, pero si no pasan al tiro, las cosas se demoran, tienen procesos. ¿Qué es lo que ha pasado? Tienes stocks gigantescos de casas sin vender, ¿no es cierto? Uh-huh. Tienes, ¿no es cierto? Muchos habían comprado terrenos que no han utilizado y están ahí, están esperando que se dé la situación. Y en medio, cuando todo iba bien, se declara una guerra, sube el tipo de cambio. Te subieron todos los costos en forma automática. Entonces, ¿qué es lo que estás esperando? Bueno, ¿cuándo se va? Porque el mundo empieza todo nuevamente, va a haber una recesión en el mundo, vamos a ver qué va a pasar. Se frena todo. Y se frenó todo, efectivamente, en marzo exactamente se frena todo junto con la guerra en Irán. Ahora recién están bajando los precios del petróleo, están empezando a bajar, pero tú no puedes esperar que todos se muevan en 2x3. Se demora. ¿Por qué? Porque tienen los terrenos, o sea, terrenos comprados en todas partes. Las inmobiliarias en general tienen terrenos comprados. Está recién empezando a mover la máquina. No es fácil. Si nadie dijo que fuera fácil esta parte. Y tienes la parte de que están recién soltando los permisos. O sea, el tema permiso estaba atrasadísimo. También estás poniendo al día en el tema.
Vamos a ir a ese tema que a León como que le pican las manos por contestar y por...
No, sí, porque tú, está todo bien, estoy tranquilo hoy día.
No, pero ¿para qué viniste hoy día si es tu tema, es el inmobiliario y etcétera? Oye, pero nos vamos a la primera pausa de Al Pizarrón y ya volvemos con más panel de Cuentas Claras acá en Radio Agricultura.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Está de vuelta en Radio Agricultura con más panel económico de Cuentas Claras con Michelle Lave, Cristian Mena y León Zabilski. Quiero comentarle al chat que después los voy a leer un poquito más. Mañana tenemos invitado a Juan Manuel Fuensalida, un diputado que tuvo un rol fundamental en el caso de los aviones y los niños haitianos, así que no se lo pierdan. No vamos a hablar de eso hoy, obviamente. Y eso quería decir, era solo eso. Ahí están queriendo venir al programa, ¿cierto? Sí. Pero eso tiene otro precio. Eso era lo otro que quería contarle. Empezó la votación de la ley, el proyecto de reconstrucción o ley miscelánea, empezó en el Senado, así que vamos a tener noticia seguramente mucho después del programa, pero se ve hoy salimos de la duda. Estábamos viendo todos los puntos que van en, no todos porque son muchos, en esta ley, que en el fondo la idea de fondo, como que de repente se nos pierde, es salir del estancamiento, ¿no? Es volver a crecer, es generar empleo, como lo ha dicho Ricardo Ruiz, que vuelve el otro miércoles acá sin falta. Es que Chile vuelva a un poco a ser lo que era, un poquito, ¿no? Y quería preguntarte, León, ¿cómo lo ves? Porque quedamos con la Michelle. tú me habías pedido la palabra, Cristian, pero estábamos hablando de vivienda y de construcción. No sé si querías comentar algo al respecto.
Era un poco más
general.
Sí, lo comentó León. Yo creo que lamentable, o sea, si no se aprobara el proyecto, yo creo que los ánimos caerían muchísimo.
Al parecer se aprueba.
Si se aprueba, eso no es la misma proporción de optimismo. Yo creo que va a haber una cierta cautela, porque lo que se hace esta mega reforma es crear las condiciones para volver a crecer. Pero no necesariamente se garantiza. Si finalmente lo que nos saca el desarrollo va a ser tasas de interés y crecimiento, si nos vamos así. Y esto te permitiría en un mediano plazo poder retomar la senda de crecimiento. ¿Cuál es la principal objeción de la oposición? Es decir, oye, está bien, pero vaya a dejar la recaudación inmediata y mientras tanto necesitamos plata para poder financiar los fines del Estado. Entre ellos el deber de seguridad,
sí, ¿no?,
que es uno de los principales. Y entonces, justamente por eso se toman todas estas medidas transitorias, que son medidas como poder hacer una recaudación de shock ahora, que son las donaciones a precios más bajos, que son la repatriación, principalmente, que son la venta sin IVA, que alguien puede discutir si realmente eso es un beneficio o un beneficio, pero por lo menos está la percepción de eso, y un par de medidas más, varias medidas más que son...
Yo ni siquiera voy a entrar en el tema
que son de que transitorias para poder recaudar ahora, para poder paliar en el fondo la falta de recaudación que se generaría por estas rebajas de impuestos con el objetivo de retomar la senda de crecimiento y alcanzar niveles de competitividad.
En el fondo, si entiendo bien, tú, independiente del discursito de que estas reformas para los súper ricos, eso no es. Ni siquiera no entremos en eso, pero claro, se dan las condiciones para que vuelva la inversión, pero al final el que decide si invertir o no y ve si le conviene o no es el empresario, el inversionista. O sea, no hay nadie, y eso yo siempre lo digo cuando me toca ir a los paneles. O sea, los inversionistas, los empresarios, la pyme no está obligada a invertir, y si no tiene condiciones favorables no lo va a hacer, o se va a ir a otro país. León.
No, yo estoy de acuerdo con eso. Estamos hablando en el intermedio con la Michelle sobre el tema de las expectativas y cómo influyen las expectativas finalmente en el crecimiento o esta esperanza para que los espíritus animales realmente se prendan y terminen invirtiendo y haciendo actividad o generando, digamos, actividad económica en las distintas industrias o sectores. Yo creo que en el sector, por lo menos, inmobiliario y construcción, que efectivamente viene muy de capa caída, y yo creo que la ley de reconstrucción sí venía a tratar de paliar ese problema, especialmente porque estaba enfocada también en generar más empleo en la construcción, que me parece muy lógico desde el punto de vista del plan de gobierno, ¿eh? Yo la comparto mucho, sobre todo las normativas que tienen que ver con la densidad habitacional y otras cosas más, que yo creo que van a afectar positivamente al desarrollo de vivienda en sectores aledaños o que están un poquito más periféricos, pero siguen siendo urbanos, digamos, ¿no?
Sí.
En ese sentido, yo estoy muy, 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 muy de acuerdo de que debería generar un efecto muy positivo. Yo lo que veo respecto al tema del stock que me comentaste tú, Michelle, que hay un stock acumulado súper importante, eso lo levantamos en el programa varias veces. Es un stock complicado porque es un stock caro.
¿El stock de 100.000 viviendas del que se hablaba?
Sí, sí. Y ahí también hay buenas medidas, ¿no? El FOGAES, que no sé si lo han escuchado, el subsidio a la tasa. Yo creo que son cosas que apuntan yo las aplaudo porque encuentro que esa es la medida que tú tienes, que son las medidas que tú tienes que ocupar para reactivar el mercado privado. Y FOGAES es muy inteligente porque al final una garantía está un poquito más alta para que la gente pueda pedir crédito hipotecario al banco y tenga mayor acceso y finalmente poner menos pie. Lo encuentro interesante. Yo en ese sentido estoy de acuerdo de que eso debiese funcionar, y por supuesto que ahí hay una espera para la compra de apartamento, o la gente espera a que salga la ley para poder ocupar todas estas herramientas. El FOGAES no viene por ahí, viene por otro lado, no es parte de la mega reforma, pero yo creo que hay una serie de cosas que sí van a mejorar el mercado, efectivamente, y hay un stock bien acumulado, bien importante.
Y hay otro tema también, que el alto desempleo que tenemos hoy día, lo que significa es que las familias están recibiendo menos ingresos,
sí,
y entonces no está la demanda. Sí.
Y hay desacople muy importante, de hecho hay hartas noticias de desacople entre los salarios reales y digamos el valor de las propiedades en UF, que han crecido de forma importante. Entonces finalmente la gente que ganaba, no sé, $1,000,000 hace 6-7 años atrás, eran como 900 y tantos mil pesos, podía pedir un crédito de 3.000 o 4.000 UF, y hoy día no le alcanzaba 1.500 UF. Y ese desacople es durísimo.
Obvio.
Y eso evidentemente no es culpa de este gobierno, es culpa de no haber crecido probablemente en los últimos años, haber tenido pésimas políticas públicas, generado mayor desempleo, mayor informalidad, una serie de cosas. Lo único que yo estoy diciendo es que al final este mercado es un mercado que requiere y yo diría que todos los mercados de bienes de consumo durable o minería o construcción o infraestructura requieren mucha certeza, y yo creo que aún estamos un poquito al debe Efectivamente puede ser también lo que dijo intermedio Michelle, de que todavía están ordenando la casa, de una casa que probablemente venía muy desordenada, para entender bien dónde estamos parados. Lo que yo creo y lo que yo aconsejaría en ese caso particular es que haya mayor comunicación con el mundo privado para no generar tanta incertidumbre, porque acuérdate que igual son compañías que están operando con costos fijos súper altos, y yo creo que ha habido mucha incertidumbre, por ejemplo, en materia de vivienda, en materia del mundo de las viviendas sociales. Ha sido muy heavy. Esto lo levantó la Asociación de Desarrollo de Vivienda Social de la semana pasada en el Senado. Y yo entiendo perfectamente que podría no haber plata, o entiendo perfectamente que podría haber una situación de ese tipo y que hay que ordenarse, digamos. Pero yo creo que es bueno comunicarlo.
Porque, totalmente de acuerdo. Porque, o sea, mientras más transparente, mejor.
Yo creo que falta esa comunicación, si fuese ese el caso, digamos, y si es que no hay medidas paliativas todavía, yo creo que es bueno comunicarlo para que se hagan mesas de trabajo, para que las expectativas cambien un poquitito. Para que las empresas se puedan reacomodar e irse quizás al mundo privado o invertir en otras partes. Y yo creo que la parte de la transparencia es algo que no es que falta, yo creo que no nos hemos sentado y no había una buena instancia entre el mundo privado y yo te diría que el Estado o el gobierno actual para poder entender dónde están los cuellos de botella para que el mundo, por ejemplo, de viviendas sociales pueda salir adelante, porque no se han entregado casi ningún subsidio este año.
Oye, un poco lo que yo he hablado, ¿no? Como trabajar
sí.
junto y con comunicación, sí. con... Me está sonando como a Beatriz Sánchez, le soplo, que ahora en la votación del proyecto de ley dijo que le habría gustado más diálogo. Esa es el aporte.
Por eso, la crítica va por ahí. Es entendible que no haya plata. Es entendible que haya quedado la crema, digamos. Uh-huh. Y todos sabemos que la crema quedó y por eso entiendo que dentro de este mismo panel todos votamos por este gobierno, ¿no? Y entiendo que todos vamos a apoyar eso. Yo creo que hay cosas que son mejorables y resolvibles. Yo creo que una industria que está en crisis es importante ser más transparente. Y yo creo que la industria puede ayudar a encontrar instrumentos, herramientas para poder paliar eso. De hecho, hubieron varias propuestas de la Asociación de Desarrollo de Vivienda Social especulando lo que está diciendo Michelle, de que en el fondo hay una situación fiscal muy estrecha, muy compleja, y que probablemente este año es la que pegó con muchas sorpresas, demasiadas sorpresas, que lo dejó más estrecho aún. Y hubieron varias medidas que la Asociación de Desarrollo de Vivienda Social entregó para poder paliar esta crisis o cómo poder entregar más subsidios. Pero también especulando respecto a lo que estamos hablando.
Y ahí hay un tema que tú tocaste, que es el tema de la invariabilidad tributaria. Una de las cosas que más ha atacado la oposición es la invariabilidad tributaria.
Sí.
Pero cuando tú vas a hacer una inversión, para hacer una inversión larga, tú necesitas estabilidad en las reglas del juego. Entonces, si te están atacando de todo el rato que te quieren eliminar la parte más importante para una inversión de largo plazo, obviamente vas a esperar hasta quemar las naves, digamos.
Yo diría algo incluso más básico. Cualquier ley que se aprueba da una invariabilidad del tipo que sea. Yo no sé por qué ha habido tanto escándalo con la...
No, porque la invariabilidad tributaria lo que te dice es que si cambia la ley, a ti igual no te pueden cambiar el impuesto.
Claro, pero está bien. Pero en el fondo, tú al aprobar algo, igual ya... Hay una sí. cierta temporalidad, digamos, que te hace invariable lo que aprobaste.
Sí, pero hay un tema.
Sí, entiendo, explíquelo bien.
Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Michelle. Efectivamente, lo que hace es congelar no solamente las leyes, sino incluso las interpretaciones, por ejemplo, que puede tener tenido un impuesto interno acerca de la ley. Es la única que puede interpretar la ley que puede ser vinculante. Ahora, el tema está en que ellos dicen, oye, esto hipoteca nuestra soberanía, nuestra capacidad de legislar por los próximos 5 gobiernos. Porque están hablando, son 25 años.
Sí.
Entonces,
que se va a bajar, forma, sí, ahí se va a negociar.
Está bien, 20. Pueden ser 20, pero sí. Es que mucho menos que son un poco. No. Porque proyectos son de hidrógeno verde, minería, son proyectos de largo desarrollo. Uh-huh. Entonces tú dices, mira, sabes que está bien, pero incluso en 20, 10 años más, ninguno de los que estamos acá en la mesa, en el fondo va a estar en 20 años, en 15 años más, 20 años más.
¿No vamos a existir, dices
o sea,
tú?
No va a estar en la parte legislativa.
Ah, ya, y el no sé presidente. Si me estaba ahí matando.
No.
Esperemos.
O sea, no sabemos. Una tercera clara. No, estamos hablando de lo otro, estamos hablando más bien. Entonces, de alguna forma, me estás de alguna forma coartando y incluyendo a futuros legisladores, cualquier cambio legislativo, una renuncia a la soberanía. Eso se discutió un poco, no fue el DL-600, que ahí estaba, era solamente exclusivo a los extranjeros.
Sí, ¿qué año se derogó el DL-600, más o menos? ¿A principios de los 2000 o antes?
No, después.
¿Después?
Sí. Ah, sí, ya, sí, o sea, no hace tanto...
Sí, por sí, la reforma del 2014, la Bachelet.
Ajá, ya, pues de nuevo al ruedo.
Ahí es cuando
de nuevo al ruedo la SOA, ya.
Fue efectivamente, aquí lo está verificando Michelle, fue la vigencia... Fue el 1 de enero del 2016, que está bien.
Aprobado la reforma.
Pero ahí aplicaron otras...
2016.
Pero la reforma fue el 2015, que eso tuvo entrada en vigencia y difería.
Ya.
Dependiendo de la ley.
¿Por qué no me extraña?
Sí, claro. Es eso.
Ya. ¿Tú ibas a decir algo, Michelle?
No.
Ah, te quería preguntar entonces, quiero recordarle a la gente, o anunciarle más bien, porque no lo había dicho. Tenemos la pregunta en nuestro chat para que nos contesten todos los que puedan. Dice, ¿crees que la mega reforma, la que se está votando actualmente ahora en este minuto y contó con la intervención iluminada de Beatriz Sánchez, ¿crees que esa mega reforma impulsada por el Ejecutivo va a ser aprobada en el Senado? Sí. ¿O no?
Sí, lo que no salió en la pregunta es si era va a ser aprobada en lo general o en lo particular.
Pero ahora están en lo general. En lo general, ya. Sí, bueno, no, nos referimos ahora. Escucha la biche, es que es aguja.
Claro.
Sí.
No, pero está bien. Porque en el fondo hay temas ahí que son muy importantes.
Sí, claro,
el del empleo. No, el crédito al empleo, que también era importante, que no sé si al final lo cortaron. No
seguramente
sé,
lo van a bajar.
Lo van a modificar. Sí. Hoy día en la mañana anunció el ministro Quirós, que están trabajando una modificación al subsidio al empleo y están trabajando varias modificaciones más, entre esas la de la invariabilidad tributaria, claro, y la posibilidad de bajar los impuestos a 22%.
Para que la gente se ubique, esto se aprueba en general. ¿Qué viene ahora? ¿Se negocia cada...?
Después se vota en particular en la Comisión de Hacienda cada uno de los artículos.
Ya.
Lo que sale votado positivo y negativo se va después a la sala y se vota también uno por uno.
Sí, no, y después...
Si hay diferencias.
Claro.
Si se aprueban cosas distintas, lo que es distinto, no lo que es igual, se va a comisión mixta.
Solo eso se va mixta, pero mi pregunta iba más bien, no por los trámites legislativos que todo el mundo se pierde, sino por... que lo que se está proponiendo no necesariamente, y más bien obviamente, no va a quedar tal cual como se está presentando.
No, esto solo, sí, vamos y analicemos artículo por artículo. Eso es lo que se vota hoy día.
Ya, ok. Oye, León, en la comisión tú hablabas de que este tema no se ha hablado mucho, del apoyo a la construcción, al rubro inmobiliario, a la vivienda social en general, digamos. De hecho, hubo comisión de vivienda o sesión de comisión de vivienda en el Senado la semana pasada. Nadie supo. ¿Hay algo, aparte de esto, que se esté viendo en el Senado?
Yo quiero aclarar algo. ¿Mm? Yo creo que las medidas de Hacienda, lo que tiene que ver con Hacienda respecto a la mal llamada mega reforma, no me parece que es una mega reforma, son muy buenas en lo que tiene que ver con lo inmobiliario privado, y que yo creo que es lo que más mueve, ¿verdad? O sea, más o menos 50-50, ¿eh? El mundo público y el mundo privado.
Ya.
Respecto al mundo de la construcción de viviendas sociales, lo que yo creo que el problema que ha habido es que hay incertidumbre, y la incertidumbre es lo que comentamos antes, que tiene que ver con la continuación de los programas. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque las compañías de las constructoras de viviendas sociales son constructoras muy grandes en general. No puedo decir nombres por un tema de publicidad, pero son compañías en general bien grandes.
Bueno, porque
¿no?
implican inversión bien grande, no es lo mismo que construir una casa.
Es muy parecido a infraestructura, porque son proyectos que también tienen, no son solamente proyectos de construcción de viviendas, sino que hay pavimentos participativos y una serie de programas que son, claro, que incluyen, digamos. Entonces, lo que yo creo que está pasando es que sería ideal o muy importante que entendamos de que esa comunicación que tiene que haber entre el mundo privado y Ministerio de Vivienda, Hacienda, el ministerio que sea en este caso en particular, tiene que ser mejor. O sea, le costó harto a la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales llegar a la Cámara del Senado, para que lo escucharan, digamos, al Senado, a la comisión.
Falta eso.
Y hicieron harto esfuerzo.
Ya, pero ojo, efectivamente, yo creo que aquí hay un problema de comunicación, pero entre todos los sectores, judicial, legislativo, y gobierno, digamos.
Y privado
que son
también.
Tres lugares que son tres distintos. No, el sector privado siempre quiere hablar. Si eso es, el sector
sí,
privado siempre
pero,
está...
Pero el Ejecutivo, el Legislativo, no sé si escuchan bien de repente, porque...
Y el judicial menos.
Bueno, no, el judicial menos, pero las cosas se hacen muchas veces desde un escritorio, pues sin ver la realidad, sin ver los territorios,
bueno,
como diría...
Yo creo que por eso estamos sentados acá todos conversando, porque yo creo que últimamente estamos todos en un 90% de acuerdo con, digamos, con varias cosas. O con la mayoría de las cosas. Sin embargo, yo creo que esto es un tema que es atendible y un tema que se ha escuchado bastante. Y yo lo he escuchado especialmente en el mundo de vivienda. Yo soy parte de la Asociación de Desarrollo de Vivienda Social. Y efectivamente ha habido un tema de comunicación bien importante. Es posible que ese tema de comunicación tenga que ver, no tenga que ver necesariamente con vivienda, tenga que ver con Hacienda. O puede ser que haya un tema entre esos dos ministerios, pero efectivamente los llamados, que lo hemos conversado acá, de subsidios han sido bajísimos y no sabemos muy bien por qué. Entonces yo creo que esa incertidumbre es algo que hay que despejar, porque es posible, como dice Michelle, de que en el fondo no haya plata, o de que, digamos, parte de los presupuestos de los años anteriores estén bicicleteados este año. Entonces finalmente lo que puede pasar es que los presupuestos de las viviendas, de lo que se iba a construir el año pasado, lo estén ocupando, digamos, este año, los proyectos se retrasaron, o lo que sea, y no cuadra el presupuesto de un año contra otro, o de dos años atrás con el actual. Entonces puede estar muy consumido, y eso es muy importante transmitirlo y decir entonces cuál es el plan de subsidios futuros que hay de ahora en adelante para este año.
Bueno, nosotros llegamos aquí a todas partes, así que tu llamado espero que sea oído por las autoridades. Nos vamos a... Te tengo unos piropos también, Leon Savitsky, del chat. Así que vamos y volvemos acá en Al Pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro panel económico de Cuentas Claras. Hoy que es desordenado este panel, no se me callan. Michelle, por favor, te vamos a castigar y no te vamos a leer los piropos y las cosas que te dicen acá en el chat. Cristian Mena y Leon Savilsky, nuestro panel
de día miércoles. Me a partir en el chat, así
que ya. Ya, tírenle piropo a la Michelle, que si no, se no va a venir más, po. Oye, ¿quieren acá una que los convide al programa? Vamos a tener que inventar algo, vamos a ver si inventamos algo, no sé si al programa, pero podríamos conocernos entre todos. Es una buena idea. Claro, de público. Oye, Roberto Contreras dice, inviten más a Michelle Lavé, por favor. Pero sí, le invitamos mucho. ¿Quieres más todavía? Michelle, encantada, cuando tú quieras.
Muchas gracias.
Oye, la B debe ser la ministra de Economía, dice Sergio Montero. Y Sergio Montero también dice, Leon debió ser locutor radial. Y Loreto Espinosa dice, de acuerdo, bonita voz la de León. Si tiene una voz como estereofónica. El Ricky, un saludo para ti, Ricky, lo está llamando a controlarse. Así que, bueno, un saludo para todos los que están escribiendo en el chat, para Titi, para Luis Pérez, que está siempre, Cargobán, Iván Andrés Ayala, Silvia, bueno, no alcanzo a comentarlos a todos porque tenemos que seguir con los temas, pero muchas gracias, no se les olvide el like y obviamente un saludo cariñoso para los que nos escuchan por la señal de radio. Michelle, quería dejar este último bloque, bueno, y a todos los que alcancemos a opinar, pero esta controversia que se dio entre el Consejo Fiscal Autónomo y el Ministro de Hacienda, porque el Consejo Fiscal publicó su informe número 14, el informe semestral. Y la verdad es que entendiendo después de leer algún informe y escucharte a ti, creo que hay un malentendido o flojera o parte de no entender por parte de la prensa. No se entendió bien lo que quiso decir el Consejo Fiscal Autónomo, que había dicho en teoría que no había errores en los cálculos anteriores y el ministro Quiroz está equivocado. Sí,
exactamente. Bueno, la realidad es que salió en varios medios, digamos, que en el fondo las cifras del CFA decían que las proyecciones de deuda del gobierno cuadraban y que por lo tanto Quiroz estaba equivocado.
Las del gobierno anterior.
Claro.
Cuadraba las del gobierno anterior, entonces el error era de Quiroz.
De Quiroz. ¿Y qué es lo que dijo el ministro Quiroz? El ministro Quiroz dijo, miren, ustedes nos presentaron en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre un resultado y una evolución de deuda. Y en el cuarto trimestre, el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, que se publicó en febrero de este año, nos publicaron que en realidad el déficit no era el que se creía, era mucho mayor, más de 1% del PIB mayor, y cuando hacen la evolución de la deuda, ¿no es cierto?, no coincide. Uh-huh. Eso es lo que dijo Quiroz, porque resulta que aumenta el déficit fiscal en 15.000 millones de pesos y la deuda aumenta en 5.000 millones. Eso es un poco en muy resumen. Bueno, lo que dijo el CFA es que cuando uno mira el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, todo suma entre ellos. Y cuando mira el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre, todo suma entre ellos.
Ya.
Está perfecto.
Todo calza.
Todo calza.
Ya.
Lo que el argumento era cómo cruzas uno con otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que dice el informe de finanzas públicas es que cuando uno pasa de uno a otro, hay un porcentaje que no fue explicado en el informe de finanzas públicas. Así lo pone. No fue explicado.
O sea, le faltó la explicación.
Entonces, claro, era lo que decía Quiroz, que no calza, porque si no está explicado, no calza. Eso es todo.
Eso es todo.
Pero en el fondo, efectivamente, cuando uno lee el informe, y lo tengo por acá, dice, claro, dice, para 2026 la información de dicha presentación da cuenta de una línea denominada ajustes, medidas correctivas, que concentra el ajuste.
Ya, pero yo no entiendo nada de eso.
¿Qué significa eso?
Ya. Ah, ya, ya, no soy la única
es
que no entiende.
Es un ajuste que ¿ya? no tiene explicación, que no se fue a deuda, que no se fue a menores activos del Tesoro, que no se fue a nada.
Ya, o sea,
es un mal cálculo.
No, es que no supieron dónde ponerlo.
Entiendo.
Como si lo ponían en deuda, les iba a parecer una deuda gigante. Uh-huh. Entonces, no lo pongamos en deuda, pero entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Le quitamos activo? Es que no tenemos activo. Bueno, pongamos que es ajuste. Listo.
Oye, no alcanzamos a hablar de la acusación constitucional contra Grau, pero este tipo de cosas, no me quiero meter en la acusación misma, son las que, Cristian, no sé si va a estar de acuerdo, pero las que uno dice es la irresponsabilidad de esta gente, la frivolidad para haber hecho todo esto como a la virulí, como habría dicho mi abuela. Está todo esto. Y la gente, son temas complicados. Entonces, quedas ahí como en el aire, que si no tenemos a la Michelle aquí o a ustedes para explicar estos temas más en específico, creo que nos quedamos con una idea totalmente errónea por la irresponsabilidad de las autoridades anteriores.
Sí, pero por otro lado también este informe debilita la acusación constitucional contra, porque genera duda, y es muy técnico, entonces una
genera duda en la opinión pública, sí, y bueno, o en los parlamentarios que no van también, a leer supuesto, bien, claro.
Que se deben también un poco, sí, a los que votaron por ellos. Entonces, en ese sentido, esto, una discusión es tan técnica en la cual esto no es una ciencia exacta, etcétera, generar una acusación constitucional, ya bueno, sea una opinión ya personal de cada uno, no sé si se justifica realmente por...
No, pero aparte de eso, hay mucho error que uno dice, que es mucho más que un error al final, porque cuando tú te equivocas año tras año, ya, y etcétera...
Lo que sí es cierto, lo que esto refleja, es que no es un error. Sí se dieron cuenta que había una diferencia.
Claro.
Y que no se lo asignaron a nada. Vean ustedes dónde meten eso.
Claro, eso es mucho más que un error.
Sí, pues no, parece no es un error en el fondo.
Claro, no es un error, porque hay hay una intención.
Pero existe una mención sobre el error, eso no entiendo. Dicen, estos 2.1 billones de pesos son una variable de ajuste, porque a lo mejor hace una mención.
Es una buena pregunta. Yo no me he fijado si es que dice exactamente lo que dice el CFA o es la información que le pasa.
Bueno, pero en cualquiera de los dos casos, digamos, un problema, digamos.
Lo que pasa es que en ese caso, si es que dijera específicamente medida correctiva,
es que
sin asignación,
una locura,
es peor que lo que dijo Quirós, porque Quirós dijo esto es un error.
Claro.
Y esto sería a propósito. Sí,
claro. Pero esto, Michelle, tú que has ido harto al Congreso a este tipo de a exponer y qué sé yo, este nivel de tecnicismo y de detalle, los encargados, los parlamentarios que tienen que estudiar esto, ¿son capaces de hacerlo? ¿Lo hacen?
A ver, que son capaces, sí, sino esto no es de, pero hay que estudiarlo, y lo que y
la es mayoría que va a unir a la pregunta.
Claro, y la mayoría se queda en el titular.
En el titular, claro. No sé si vas a opinar sobre este tema o...
No, no me dejo sorprender nomás, es una cosa que ya trasciende lo que uno esperaría un país serio, la verdad.
O sea, bueno, el próximo martes se ve el tema de la acusación al Senado.
Bueno, claro, de hecho, mira, incluso dice, la falta de explicitación de dichos supuestos dificulta la evaluación. Claro, si no dicen de dónde sacan la plata, en el fondo es eso.
Claro. Bueno, oye, se nos está acabando el programa. Quiero leer la respuesta. No votaron mucho en el chat. Ayer votaron mucho más.
Los aburrimos.
No. Este tremendo programa económico tiene un tremendo éxito. Porque, pucha, que se agradece tener explicaciones más detalladas de repente en fácil. Po. Yo trato de aterrizar y de que la gente entienda que a veces nos quedamos en los titulares y no entendemos bien el meollo del asunto. Bueno, la pregunta decía, ¿crees que la mega reforma impulsada por el Ejecutivo será aprobada en el Senado? Con la acotación de Michelle, es en general. Y gana un sí con un 88%. Va a ser aprobada.
Tengo que hacer una aclaración del chat.
¿Perdón?
Gardel es uruguayo.
Sí, es que esa es la... No, es que está la discusión, ¿eh? Está la discusión todavía, está la discusión, pero Argentina se lo...
Es que se nacionalizó, vivió allá, hizo su carrera en Argentina.
Oye, bueno, la acusación, para terminar un poco, yo anduve dudando, sí, efectivamente, como yo creía, va al Senado el próximo martes. Y quería comentarles, además, para que estén al día, la votación en general se supone que va a ser a las 6 de la tarde. El senador Moreira pidió que chicotearan los caracoles, porque hay 24 senadores que quieren hablar en total y no da. Así que tienen que hablar cortito. A las 6 va a votación el proyecto.
No veamos.
Leon Sabinsky, Michelle Labé y Cristian Mena, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Y no olviden, mañana vamos a hablar del tema de Haití en profundidad con Juan Manuel Fuenzalía, que es uno de los involucrados en este caso, que se puso las pilas, exdiputado, así que no se lo pierdan. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller, una presentación de ATT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.